siempre contigo.
Estados Unidos confirma que llevará más servicios consulares a su embajada en La Habana en los próximos meses. Activistas de la sociedad civil cubana estiman que las conversaciones entre Washington y La Habana debieron incluir otros temas prioritarios para los cubanos. Más de 140 organizaciones e intelectuales urgen al gobierno de Cuba a retirar las acusaciones y liberar a los artistas Michael Castillo y Luis Manuel Otero. Familiares del adolescente Jonathan Torres Farrat, preso por manifestarse el 11J, denuncian maltratos en la cárcel de menores del Guatao. La Sociedad Interamericana de Prensa denuncia incremento de las agresiones, encarcelamientos y exilio forzado contra periodistas en Cuba. El secretario de la ONU viaja la próxima semana a Moscú para un encuentro con Vladimir Putin. Juez fija fecha del juicio para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante audiencia de presentación de cargos en una corte de Nueva York. Hoy, en el Día Mundial de la Tierra, algunos expresan el sentido de urgencia y desesperanza sobre el calentamiento global.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 35 kilómetros por hora. Mucha atención. La subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendrala, declaró que Estados Unidos ya trabaja hacia el cumplimiento de los acuerdos migratorios con Cuba y que ello traería más servicios consulares desde la embajada en los meses que vienen. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En las conversaciones sobre migración con Cuba, Estados Unidos abordó los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación de los servicios de visado de inmigrante de forma limitada a partir de mayo, los servicios actuales para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visados de emergencia para no inmigrantes, según anunció el Departamento de Estado en un comunicado. Este viernes, en una conferencia de prensa, la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental, Emily Mendrala, dijo que Estados Unidos tiene un compromiso bajo los acuerdos migratorios.
Nosotros tenemos un compromiso bajo los acuerdos migratorios de ciertas acciones y nosotros estamos comprometidos de cumplir con y las conversaciones ayer sobre inmigración brindan una oportunidad para diálogos importantes sobre el cumplimiento mutuo de los acuerdos de inmigración y estamos trabajando hacia el cumplimiento con respecto a las citas en particular.
Mendrala recordó que se redujo en el 2017 el personal de la embajada en La Habana a partir de los incidentes de salud anómalos por cuestión de seguridad. Añadió que el presidente Biden ha dirigido al Departamento de Estado a aumentar el personal en la embajada en La Habana, que están trabajando hacia el cumplimiento de ello y que eso traería más servicios consulares desde la embajada en los meses que vienen. Mendrala expresó que las conversaciones del jueves representan una continuación de las interacciones de casi 30 años con Cuba en asuntos migratorios como estados vecinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y la reanudación de las conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos es vista de manera diferente por activistas de la sociedad civil dentro de la isla. De esto nos habla Amado Gil.
Desde el 2018, los gobiernos de Estados Unidos y Cuba no se reunían en las llamadas a rondas migratorias para revisar los acuerdos en esta materia entre ambos países. El jueves, ambos gobiernos reanudaron esas conversaciones en Washington, pero con la particularidad de estar bajo una crisis en la frontera con México, por donde decenas de miles de cubanos han entrado y continúan entrando a Estados Unidos.
Ciertamente, lo que se conoce hasta el momento, como siempre culpa Cuba al gobierno de Estados Unidos de todos los problemas, incluso de los problemas internos sociales.
Dijo desde La Habana la economista y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello, que se refiere a la declaración del gobierno cubano donde culpa a Estados Unidos por la emigración ilegal y por las penurias del pueblo cubano. A esto respondió desde Pinar del Río el director de la revista Convivencia, el laico Dagoberto Valdés.
Las causas profundas y originarias de los éxodos masivos de Cuba que se repiten a lo largo de la historia es la falta de libertad y posibilidades para desarrollar un proyecto de vida en Cuba debido a su sistema totalitario.
Para la activista villaclareña Sayli González, las conversaciones debieron enfocarse en los principales problemas de los cubanos, los presos políticos y la represión.
Me hubiese gustado mucho que fueran estos temas los que potenciaran este nuevo acercamiento y no precisamente el tema migratorio, que sabemos que ha sido parte de la estrategia del régimen cubano y que en este sentido pues están cediendo precisamente a los chantajes del régimen cubano.
El periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez nos dijo que cuando él analiza estos temas, piensa en los cubanos, por eso cree necesario este encuentro.
Porque yo, particularmente Jorge Enrique Rodríguez, estoy en esta pelea por el pueblo, no por mis problemas personales, porque yo hace 10 años podría haberme quedado en otro país a vivir y desentenderme de la realidad de Cuba. Si estoy aquí es porque estoy defendiendo el interés de un pueblo del cual yo también soy parte, ¿no?
El gobierno de Estados Unidos, en su escueta declaración, habló de éxitos y obstáculos en las conversaciones. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por su lado, Cuba dijo que en las conversaciones con Estados Unidos reiteraron su preocupación por las medidas de que Washington, según La Habana, estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración. La Cancillería cubana señaló en una declaración que esas medidas, incluidas las asociadas al reforzamiento del embargo económico, provocan pérdida de vidas y la comisión de delitos como el tráfico ilícito de migrantes. La nota agrega que la delegación cubana insistió en la obligación de Washington de garantizar la emisión en La Habana de no menos de 20.000 visas anuales a cubanos para emigrar a Estados Unidos y que ese compromiso se está incumpliendo desde 2017. Y la reanudación de estas conversaciones también fue recibida como un mensaje de esperanza para quienes esperan que se reanude el programa Parol para la reunificación familiar cubana. De esto nos habla Ricardo Quintana. Estaremos más adelante con el integrante de organizaciones del exilio cubano. Por su parte, rechazaron las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba. Alejandro Marcano recogió las declaraciones del expreso político Luis Zúñiga, del presidente de la Brigada 2506, Johnny de la Cruz, el exprisionero de conciencia Jorge Luis Pérez Antúnez y Silvia Iriondo de Mar por Cuba.
Estas negociaciones en este momento están erradas.
La Asamblea de la Resistencia Cubana criticó el inicio de conversaciones sobre temas migratorios entre Estados Unidos y Cuba.
Está bueno ya de apuñalar en la espalda al pueblo de Cuba. No lo podemos tolerar y estamos alzando nuestra voz por el pueblo que no lo puede hacer en la isla. Nosotros somos la voz del pueblo de Cuba aquí y lo estamos haciendo. No a otra traición más a las aspiraciones democráticas de los cubanos.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, asociación que reúne a más de 35 organizaciones del exilio cubano, manifestó de manera unánime su convencimiento de que este acercamiento solo beneficia al régimen cubano.
Eso es lo que ellos están buscando, la ayuda de los Estados Unidos para poder sobrevivir el caos que tienen. Y estamos muy seguros de que en realidad estamos viendo una situación en Cuba que está muy grave. Yo creo que ese régimen no le queda mucho tiempo y lo que están buscando es una acomodación para salir del problema que ellos tienen en este momento.
No estamos de acuerdo con ese tipo de negociaciones. Es un insulto a los anhelos democráticos de un pueblo cuando hace todavía un año de las represiones en Cuba, cuando suman más de 2.000 años a nuestros hermanos que manifestaron pacíficamente que vayan a negociar con la dictadura castrista.
El rechazo de estas mesas de diálogos o negociaciones entre altos funcionarios de la administración Biden y el régimen cubano fue vehemente, sobre todo a menos de un año de las manifestaciones populares del 11 de julio en Cuba, con la consecuente serie de juicios y condenas masivas a los participantes.
No nosotros apoyamos a ese pueblo en la consecución de esa libertad. Y este mensaje que está dando la administración de Biden de sentarse a negociar a alto nivel con el vicecanciller de Cuba comunista es el mensaje equivocado, sobre todo en momentos como este, donde vemos a Cuba apoyando a Rusia en su brutal invasión, donde vemos a Cuba socavando los intereses democráticos de nuestro hemisferio y socavando también los valores y principios de esta gran nación americana.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Ya se une con nosotros Ricardo Quintana para hablar de este programa Parol, que piensa en las familias de aquí y allá, que ayuda a reanudar este programa para reunificar las familias cubanas.
Para miles de familias cubanas, la noticia de que los dos países hablan sobre migración no puede resultar más alentadora. Una de esas familias es la de Janet Suárez, residente de la capital cubana.
Estoy reclamada por mi esposo, residente del año 2019. Una niña menor de edad necesita estar junto a su padre. Necesitamos que esto cambie.
Como ella, Ana Giselle Castillo, que hace 8 años que su papá la reclama.
Somos yo y mi hermana con niños. En el caso de mi hermana, el papá de su niño está en Estados Unidos hace 5 años. Lo que más deseamos es que estas reuniones aceleren los procesos migratorios.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 20.000 peticiones de visas por reunificación familiar quedaron congeladas luego de los llamados ataques sónicos, pero el abogado Ángel Leal estima que son muchas más.
¿Cuánta familia hay pendiente en ese programa?
Mínimo 40.000 peticiones y posiblemente que me estoy quedando súper corto.
Mérida Parker vive en Estados Unidos.
Realmente estoy desesperada porque no es fácil las madres estar lejos de su familia y de sus hijos. Pienso que con esa reunión mejore el proceso de reunificación familiar.
Entre tanto, Omar López, directivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, consideró necesario que los dos países discutan el tema migratorio.
En la Fundación siempre hemos estado a favor de cualquier esfuerzo que logre unificar a la familia cubana, que logre resolver los problemas de separación de la familia cubana. Y he sabido que hace prácticamente más de 5 años que no se tramita ninguno de estos casos.
La reunión entre Estados Unidos y Cuba se produce en medio de un éxodo indetenible de cubanos por mar y por la frontera, que de acuerdo a cálculos oficiales, para el próximo 1 de octubre podría superar los 150.000 cubanos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Más de 140 organizaciones e intelectuales han llamado al gobierno cubano a retirar las acusaciones y liberar a los artistas Michael Castillo, conocido como El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, así como para poner fin al acoso constante contra los artistas. Una carta lanzada por Conexión de Artistas en Riesgo, un programa de PEN America, resalta que El Osorbo y Otero Alcántara han sido sometidos a una campaña sostenida de acoso y persecución desde 2016. El texto dice que los procesos contra ambos artistas representan un intento obvio de criminalizar su arte y sus opiniones, que el objetivo de las acusaciones nunca fue impartir justicia, sino vigilar, detener y silenciar. La carta también destaca los casos de la escritora María Cristina Garrido y los músicos Abel Lescay y Randy Arteaga, condenados por su participación en las protestas del 11J. El documento está suscrito por Freedom House y una veintena de dependencias de PEN International, entre otras organizaciones. Y familiares del adolescente Jonathan Torres Farrat, preso por participar en las protestas del 11 de julio, han denunciado maltratos en la cárcel de menores del Guatao. Los detalles con Tomás Cardoso.
Sin asistencia médica especializada y recibiendo maltratos físicos de parte de la reeducadora penal en la cárcel Jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, así se encuentra el joven de 18 años Jonathan Torres Farrat, preso por su participación en las protestas populares del 11J, detenido desde el 13 de agosto del 2021 con petición fiscal de 8 años de cárcel por los presuntos delitos, desórdenes públicos y atentado. Denunciaron sus familiares que lo visitaron este jueves en el centro penitenciario. Informa su padre, Orlando Ramírez Cutiño.
Jonathan, él es inmunodeprimido. Entonces, debido a la mala higiene, a las pésimas condiciones que tienen en el régimen carcelario de Arenas de esos niños cogen sol, a la frialdad que tienen, el más mínimo picazo se le infecta y le provoca esos forúnculos tan grandes que le dan fiebre, entre otras cosas más. Él le salieron 2. uno en un glúteo y el otro en la cara. También tiene un el pie bastante inflamado por el problema del esguince que tuvo, que no se lo han tratado más, no lo han llevado más al médico. Hemos hecho ya bastantes denuncias respecto a eso y el Estado cubano no hace nada. Estuvimos esperando al jefe de la prisión la visita hoy, pero él salió y no vino más, porque ahora apareció una nueva represora en su caso, que es una reeducadora que trabaja en el penitenciario, que ella llega y sin más razón coge un cucharón, ella lo ve parado recostado en la reja y le dice, ¡preso! Y le entra a golpe. Ya sí, vamos a ver qué medidas empezamos a tomar ahora con esta otra situación.
También el jefe de orden interior de la cárcel ha presionado y amenazado a Jonathan para que firme un documento que expresa el supuesto buen trato que reciben allí los reclusos. Algo a lo que Jonathan se ha negado, cuenta su padre.
Viró su espalda y le dijo al guardia que lo conducía, llévame para la cárcel y tráncame, que no voy a firmar nada sin la presencia de mi mamá o de mi papá, y se fue. Eso mismo lo han hecho con otros muchachos, que a esos sí los han cogido y los han hecho firmar, porque los han obligado con que a sus padres le van a suceder cosas, y esos muchachos han firmado documentos de que todo está bien y que a ellos no le ha pasado nada adentro. Eso es una mentira.
Y sobre la posible fecha del juicio, Orlando señala que este martes expiró el término que tiene la Fiscalía para presentar nuevas pruebas y cerró el expediente. Por tanto, a partir de ahora tienen un mes para realizar el juicio.
El abogado nos dice que puede hacer el juicio el día 18 o el 20 de mayo. No se sabe todavía la fecha exacta, cuándo puede hacerlo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa ha denunciado durante su reunión de medio año un incremento de las agresiones, los encarcelamientos y el exilio forzado contra periodistas en Cuba. Jorge Orellana informa.
Estamos cerrando un semestre negro para el periodismo de las Américas, afirmó la Sociedad Interamericana de la Prensa, señalando que este ha sido un semestre desolador para el periodismo de las Américas. Esa, la conclusión de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de la Prensa. De Cuba, se menciona que la reforma al Código Penal agrava las penas por desacato a la autoridad, crea delitos para penalizar a usuarios de redes sociales y castiga con cárcel y multa la clandestinidad de publicaciones. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, dijo:
bueno, obviamente que Cuba siempre es un país que motiva seria preocupación en la CIP, porque sabemos que es uno de los tres que tenemos catalogado como que no tienen libertad de prensa, ni de expresión. Claramente Cuba, Nicaragua y Venezuela son los países peor catalogados en toda América, y este año obviamente no ha sido la excepción, sino por el contrario, sabemos que a partir de las revueltas de julio del año pasado se ha acentuado drásticamente la represión del régimen de Díaz-Canel, y eso se tradujo en, por ejemplo, dos periodistas que tuvieron que emigrar debido a esa situación.
O sea, en el último semestre se ha visto que ha empeorado la situación del periodismo independiente en Cuba.
Sí, sí, claramente. Se ha empeorado a partir de toda la represión que se desató a partir de las protestas del 11 de julio y días posteriores. Por otro lado, pronto va a entrar en vigor un código penal renovado, que es tan retrógrado como el anterior, lo decimos en nuestro informe, y que claramente va en contra, en detrimento de los ciudadanos y de la posibilidad de informar.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A las 6:18, un vistazo a Cienfuegos, 29 grados, intervalos nubosos, vientos a 20 kilómetros. Llega nuestro experto en el tema, Lázaro Domínguez. El tiempo, Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del norte de Texas llegará esta noche a la región central de ese estado, pero permanecerá muy lejos del sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, donde prevalecerán condiciones del tiempo muy estables durante todo el fin de semana, pero continuarán los brisotes que pudieran afectar la navegación de pequeñas embarcaciones y algunos chubascos aislados. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde del sábado entre los 28 y los 31. Los vientos al norte y al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:19, actualización de la invasión rusa a Ucrania. Las autoridades de la ciudad ucraniana de Mariupol solicitan la evacuación total, mientras Rusia afirma que sus tropas ya tomaron la localidad estratégica. Amplía Judith Martín Rodríguez.
Mientras Rusia declara la victoria sobre la ciudad portuaria de Mariupol, el último reducto de las tropas ucranianas en la ciudad todavía permanece atrincherado en la acería de Azovstal. Y junto a los 2.000 combatientes del gobierno de Volodymyr Zelensky, también se refugian unos 1.000 civiles que desde hace más de 5 semanas sobreviven al asedio ruso, sin acceso a servicios básicos como agua, luz o electricidad. El Kremlin celebra la liberación de esta urbe estratégica por su localización geográfica al este de Ucrania, entre las zonas controladas por los separatistas prorrusos y la península de Crimea, ilegalmente anexionada a Rusia desde 2014. El presidente ruso Vladimir Putin cambió de estrategia y pasó del ultimátum para el asalto al asedio de la fábrica, buscando evitar más bajas en sus filas para más adelante desplegarlas en el Donbass, según asegura el último informe de la inteligencia británica. Actualmente ni civiles ni soldados pueden salir o acceder al complejo siderúrgico y las autoridades ucranianas hicieron un llamado para abrir un corredor humanitario y evacuar a mujeres, niños y ancianos. Además, acusaron a Rusia de bloquear la zona, impidiendo el paso seguro para la población. Una crítica situación que el presidente estadounidense Joe Biden también denunció.
En primer lugar, es cuestionable si él controla Mariupol. Una cosa que sabemos con certeza sobre Mariupol es que debería permitir corredores humanitarios para que la gente de esa acería y otros lugares que están enterrados bajo los escombros puedan salir. Eso es lo que haría cualquier jefe de Estado en tal circunstancia, por lo que aún no hay evidencia de que Mariupol esté completamente caído.
Paralelamente, el alcalde de esta urbe, Vadim Boyshenko, denunció el hallazgo de una enorme fosa común de 30 metros de largo, en la que habrían enterrado entre 3.000 y 9.000 cadáveres para ocultar los supuestos crímenes de guerra que llevaron a cabo las tropas de Vladimir Putin en esta ciudad del sureste de Ucrania y foco de la emergencia humanitaria. Mientras tanto, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky centra su mensaje en una petición. Ucrania necesita armas pesadas, una solicitud que repite una y otra vez a sus socios de Occidente. Zelensky asegura que sin el equipamiento militar necesario ni la munición adecuada, no podrán derrocar a las fuerzas rusas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará la semana próxima a Rusia, donde espera ser recibido por Vladimir Putin, su primera reunión desde el inicio de la ofensiva de Moscú en Ucrania.
El Kremlin anunció el viernes que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá la semana próxima en Rusia con Vladimir Putin. Según se informó, Guterres arribará el martes 26 de abril para mantener conversaciones con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y con el presidente Putin. No se proporcionaron más detalles sobre estas reuniones. Se trata del primer encuentro entre Guterres y Putin desde el inicio de la ofensiva de Moscú en Ucrania. El presidente ruso no ha hablado por teléfono ni mantenido ningún contacto con el secretario general de la ONU desde que este afirmara que Rusia violaba la Carta de Naciones Unidas al enviar tropas a Ucrania. El anuncio se produce en el día número 58 de la campaña militar rusa, con miles de muertos y más de 12 millones de desplazados en la peor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
En cambio, la Iglesia rusa ha declarado este viernes que quedará a la espera de otra ocasión más favorable para la reunión con el Papa Francisco y el Patriarca ruso Kirill, después de que se aplazara la cita que planeaban celebrar en los próximos meses. Esperaremos otro momento más favorable para este acontecimiento. Según la nota citada por la agencia RIA Novosti, la discusión del resto de las cuestiones se dejará para el futuro. Este viernes se supo que el Papa Francisco renunció a viajar a Kiev, tal y como barajaba, como señal contra la ofensiva rusa, y no se reunirá con el patriarca Kirill, a pesar de la muy buena relación que mantiene con él. Y en noticias de América Latina destacamos el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue fijado este viernes para el próximo 10 de mayo a las 11 de la mañana por parte del juez de instrucciones del Tribunal Federal del Sur de Nueva York, Stuart Aaron. El acusado asistió por un intérprete, no se trasladó hasta la corte, sino que se conectó por videoconferencia desde la prisión, a la que fue enviado el jueves tras su extradición desde Honduras. Se limitó a decir que conocía los cargos por los que está siendo acusado. Hernández, de 53 años, va a ser acusado de los delitos de que van del año 2004 al 2022 por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de estas ametralladoras y armas. Estos dos últimos delitos pudieran merecerle la cadena perpetua. Vestido con camisa blanca y una chaqueta acolchada, es decir, no llevaba uniforme de los presidiarios, Hernández se mostró tranquilo. Aaron, el juez, le leyó sus derechos: no incriminarse con declaraciones, tener un abogado de oficio o de su elección, tener asistencia consular, entre otros, pero no le preguntó en esta primera sesión de instrucción si se declaraba culpable o inocente de estos cargos. Y el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó en las últimas horas que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibió millones de dólares de los carteles de la droga.
La justicia estadounidense anunció el jueves que el presidente hondureño Juan Orlando Hernández recibió millones de dólares de los cárteles de la droga, entre ellos un millón del entonces líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Chapo Guzmán. Hernández fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en un tribunal del Distrito Sur de Manhattan. A cambio, a los narcotraficantes en Honduras se les permitió operar con virtual impunidad. Alegamos que Hernández corrompió instituciones públicas legítimas en el país, incluidas partes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Y alegamos que Hernández trabajó en estrecha colaboración con otros funcionarios públicos para proteger los envíos de cocaína con destino a Estados Unidos. El exmandatario, que dejó el poder el 27 de enero, comparecerá el viernes. Hernández está acusado de participar y conspirar en una asociación ilícita violenta y corrupta de tráfico de drogas, que envió 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Según el documento de la Fiscalía, Hernández utilizó el tráfico de drogas para enriquecerse, financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Además, se le acusa de proteger a traficantes de droga, entre ellos a su hermano Juan Antonio Tony Hernández, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Hernández podría ser condenado a cadena perpetua en caso de ser hallado culpable. También está acusado el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, por supervisar las operaciones de narcotráfico del expresidente y será juzgado en Estados Unidos.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional descarta aceptar la solicitud del Estado venezolano de aplazar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal para reanudar la investigación iniciada en noviembre del año pasado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El argumento del fiscal para tomar la decisión es que el Estado venezolano, que había solicitado un aplazamiento de la investigación, no ha presentado nueva información sobre las averiguaciones que se han llevado a cabo dentro de su competencia. Al respecto y consultado por La Voz de América, el experto en Derecho Internacional y director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, subraya que las supuestas reformas al sistema de justicia llevadas a cabo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro no agregan nada a las condenas contra responsables de crímenes de lesa humanidad.
¿Qué es lo que el fiscal quiere saber? Con lo cual, todo este aparataje que el gobierno estaba montando, pues no le ha servido de nada, porque al final, más que reformas, lo que tiene que dar son datos concretos.
Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, subrayó que el fiscal Khan también solicitó que las víctimas sean escuchadas.
Se deja constancia de que en Venezuela, lamentablemente, no se ha investigado de manera genuina los crímenes de lesa humanidad cometidos, así como lo estableció la fiscalía.
Si bien activistas han pedido no generar mayores expectativas, abogados como Alonso Medina Roa mantienen la esperanza en el avance del proceso.
Debemos mantener la fe, debemos mantener la confianza y debemos esperar que realmente se haga justicia.
Tamara Tarasiuk, directora en funciones de las Américas para Human Rights Watch, reaccionó asegurando que se trata de un importante avance de la CPI sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el director de alto rango del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, aseguró que el levantamiento de sanciones en contra de Venezuela dependerá de las negociaciones que se adelanten en México. Cualquier decisión de Estados Unidos de levantar sanciones, incluso en el sector petrolero, será con base a las negociaciones en México, aseguró el funcionario en una entrevista con la cadena radial colombiana W Radio. El funcionario reiteró que mantienen el diálogo con el presidente interino Juan Guaidó, a quien denominó como el interlocutor primario en dicho proceso. González dijo que Estados Unidos también busca una relación con Colombia que vaya más allá del tema de la lucha contra el narcotráfico. Siempre reiteramos la importancia de combatir narcotráfico y el crimen organizado, pero buscamos una relación mucho más amplia, estratégica con Colombia, que no es definida por el narcotráfico, sino por el rol de aliado, aseguró el funcionario estadounidense.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:31 en España. Se presentó este viernes una iniciativa de la abogada de ese país, la abogacía, debo decir, para unir esfuerzos por la democratización de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ivette Pacheco informa.
La Carta de Granada, una iniciativa de la abogacía española, fue suscrita este viernes en la ciudad de Granada por opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes expusieron la situación en los tres países ante dictaduras que tienen la misma raíz y operan de manera semejante. Entre ellos se encuentra la premiada escritora nicaragüense Gioconda Belli, con quien Radio Martí pudo conversar.
El modo de represión que consiste, por ejemplo, en lo de dejar salir a la gente de sus casas sin ninguna orden judicial, hacer juicios a puertas cerradas solamente por las personas que se expresan en las redes sociales o en los medios de cierta forma, acusar al imperialismo de todo lo que nos sucede en Nicaragua. Hay una serie de coincidencias en la forma de operar que uno piensa que son importadas del sistema cubano, y eso lo vemos también en Venezuela.
Otro de los firmantes antes es el alcalde de Caracas en el exilio, el opositor venezolano Antonio Ledesma, y también el dramaturgo y activista cubano Junior García Aguilera, quien al intervenir en la presentación indicó: la sociedad civil de nuestros países, que sufre bajo la represión de regímenes autoritarios, debe articularse para fortalecer nuestra resistencia y para trazar caminos hacia la democracia. La carta está firmada además por Blas Jesús Ibroda Ortiz, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española, y por Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defender.
Nosotros hemos aplaudido esta propuesta. El Consejo General de la Abogacía va a ir unificando y uniendo voluntades para que, dentro del marco de las posibilidades del Consejo y de los abogados de España, pues se pueda hacer mucha más fuerza también.
En su texto, la Carta de Granada expresa: creemos en el efecto positivo de unir los esfuerzos de las diásporas cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Esta unidad en la acción nos acercará al objetivo común de que la libertad y la democracia se abran camino y devuelvan la esperanza y el bienestar a pueblos que tanto lo merecen. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito de España, el ex Marcano Favelo, madre del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, llegó este viernes a España para denunciar la situación de los manifestantes del 11J encarcelados en Cuba. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
Ailex Marcano Favelo dijo a Radio Televisión Martí que denunciará ante organismos de España y el resto de Europa las injusticias que sufren los presos políticos cubanos tras las protestas de julio pasado.
Yo, como madre del joven manifestante Ángel Jesús Vélez Marcano, puedo darle mis particularidades en mis realidades que estoy viviendo debido a esta injusticia que se está cometiendo con mi hijo y con todos los jóvenes que están hoy en prisión, que es una tortura enorme, porque realmente ellos no debían estar en prisión, solo por manifestarse.
Ángel Jesús Vélez Marcano fue condenado en Camagüey a 6 años de cárcel por los supuestos delitos de desorden público y atentado.
De lo único que él sí se arrepiente es que reaccionó como un ser humano en ese momento irracionalmente, porque respondió de la misma manera que los policías, de esta forma agresiva, que él no se considera una persona agresiva, pero que él no dañó a nadie, que él no lastimó a nadie, ni siquiera a la propiedad social ni privada. Mientras que a él sí le dieron una pedrada en la pierna, le dieron una patada, un policía le disparó, lo amenazó con el arma, le disparó en 3 ocasiones en un grupo de jóvenes. Yo no tengo nada en las manos, mírame, tírame al pecho, que yo voy a morir, pero con dignidad.
Según el testimonio de Ailex Marcano Favelo, la violencia se desató en Camagüey cuando el gobernante Miguel Díaz-Canel ordenó reprimir a los manifestantes.
Yo vi la manifestación. Iban hasta incluso cantando el himno nacional. La policía iba al lado. Cuando se produce esa violencia, que yo como madre me desmayé casi, sin exagerar, cuando yo escuché a través de una bocina, porque no había ni fluido eléctrico, de la voz de Díaz-Canel, cuando dio la voz al combate, entonces fue cuando las brigadas de respuesta rápida, los del Ministerio del Interior, vestidos de civiles, la mayoría, con piedra, que fueron los que provocaron la violencia. Y sí, los jóvenes respondieron.
La próxima semana, Marcano Favelo se reunirá en Ginebra con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos. Con respecto a España, pidió al gobierno de Pedro Sánchez un mayor compromiso con la situación cubana. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Desde la prisión de Guanajay en Artemisa llegó una denuncia del preso político Oriandi Oviedo Acosta, manifestante del 11J, que la presenta Yolanda Huerga.
Las autoridades de la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, intimidan a los reclusos para que asistan a actividades de reafirmación revolucionaria programadas en el penal. Los que se niegan son escarmentados con la restricción de sus llamadas telefónicas, suspensión de visitas familiares y hasta con castigos corporales.
Nos obligan a asistir a actos políticos que hacen aquí mismo en la prisión. Estamos firmando cada vez que bajan a cambio. Imagino que sea para poner en la opinión pública exterior, ponerlo como que nosotros nos hemos arrepentido.
Denunció el preso político Oriandi Oviedo Acosta, condenado a 16 años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Aquí hubo un momento en que se plantó toda la compañía, todos les cayeron a otro. Ellos han tenido que bajar obligados a esos actos, a decir,
Oviedo Acosta, junto a otros 6 manifestantes, fue juzgado el 20 de diciembre de 2021 por delitos de desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y atentado. Todos fueron sancionados a penas de entre 10 y 16 años. De acuerdo al documento que hizo firmes las sentencias, los acusados se presentaron en el Parque Central de Guanajay y desde allí convocaron a la población a incorporarse a los reclamos en las calles, marchando hasta la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria y la sede del Partido Comunista de Cuba en el territorio, donde toda la multitud, incluidos los acusados, gritaron frases contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y otras autoridades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La administración del presidente Joe Biden acordó reanudar la emisión de visas de inmigrantes de forma limitada a partir del mes de mayo, según confirmó el Departamento de Estado. Jorge Agobian con los detalles.
La discusión tuvo lugar durante la reanudación de los diálogos migratorios de alto nivel entre los dos países, mientras la llegada irregular de cubanos a la frontera sur se ha disparado en los últimos meses. Según la experta del Instituto de Políticas Migratorias, Jessica Boulder, la petición podría tener un efecto receptivo para las dos partes.
Yo diría que Cuba a menudo se ha basado en la migración como una especie de válvula de escape para garantizar que aquellos que se oponen más ferozmente al gobierno cubano puedan irse y no tengan la oportunidad de quedarse y agitar contra el gobierno.
La administración Biden ha apostado por la ampliación del equipo diplomático y la reanudación de los servicios consulares en La Habana, congelados durante el gobierno del expresidente Donald Trump. De hecho, legisladores republicanos solicitaron al mandatario en febrero de este año priorizar el acceso de visas para activistas opositores. En general, estos fueron los acuerdos alcanzados durante la reunión, según informó el Departamento de Estado.
Estados Unidos también abordó los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana para incluir la reanudación del servicio de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo. Los actuales servicios para ciudadanos estadounidenses y la emisión actual de visas de emergencia para no inmigrantes.
La administración de Biden ha comenzado a reanudar algunos procesos legales de inmigración en la embajada, pero va muy lento y es una pequeña parte de las visas que han comenzado a procesarse nuevamente. Así que ciertamente hay trabajo por hacer en esa tarea.
El llamado fundamental es a cumplir los compromisos.
Tanto Estados Unidos como Cuba abogaron por reavivar los compromisos migratorios de larga data. Así lo anticipaba el secretario de Seguridad Nacional estadounidense.
Y es un reflejo de nuestro compromiso con las vías legales, ordenadas y humanas.
Desde 2018, Estados Unidos paralizó un acuerdo que garantizaba una cuota anual de 20.000 visas para migrantes cubanos. El diálogo de este jueves no escapó de las críticas de legisladores republicanos, entre ellos algunos de los que habían abogado por la reanudación de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Integrantes de grupos y organizaciones latinoamericanas que residen en el sur de la Florida también se unieron al rechazo del exilio cubano a las conversaciones migratorias entre Estados Unidos y el gobierno de La Habana. Alejandro Marcano obtuvo declaraciones de la joven activista Kiele Cabrera, el activista colombiano Fabio Andrade, el activista venezolano Lorenzo Di Estefano y la activista nicaragüense Muñeca Fuentes.
Los más jóvenes miembros de esta Asamblea de la Resistencia aducen que lo que está ocurriendo en Washington constituye un regalo a una dictadura que sigue oprimiendo al pueblo cubano.
Esto está señalando que hay un nivel de confianza entre el régimen totalitario dentro de Cuba y ahora esta administración Biden. Tú nunca vas a invitar a un enemigo adentro de tu casa.
Estuvieron presentes miembros de otros exilios y diásporas.
Estamos unidos, seguimos unidos, estamos rechazando totalmente los acuerdos que quiera hacer el presidente Biden en abrir relaciones con Cuba, el tema migratorio es falso, el tema con Venezuela, el tema de petróleo es falso, y permitiendo a las FARC salirse de la lista terroristas. Entonces, estamos unidos, seguimos unidos, y esta batalla está iniciando nuevamente porque hay que apoyar a los hermanos cubanos para que haya libertad.
El activista venezolano Lorenzo Di Estefano estuvo también presente y mostró su coincidencia con la perspectiva de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que insiste en que los contactos entre Estados Unidos y Cuba son el resultado de la presión migratoria que el régimen ha ejercido en contra del gobierno americano en los últimos meses.
Lo que está empezando hoy con el gobierno americano, con la tiranía cubana, es algo inaceptable. Es algo que ya Venezuela lo ha vivido. Lo ha vivido en Noruega, lo ha vivido en el Vaticano, lo ha vivido en México últimamente. No hay negociación alguna que se pueda llegar a una conclusión o a un acuerdo con un gobierno tirano.
Nicaragua también dijo presente, y sus representantes dijeron a Radio Televisión Martí que se está enviando un mensaje confuso a los aliados de Estados Unidos.
Que así como ellos se han unido para organizarse en todo lo criminal y dictatorial de nuestros países, nosotros tenemos que unirnos para la lucha de la democracia y la libertad. Y hoy estamos indignados por lo que está pasando en esta administración.
El liderazgo colombiano, de cara a las elecciones que tendrán en primera vuelta el 29 de mayo, han convocado una caravana por América aquí en la ciudad de Miami, en la que esperan estar acompañados por diferentes exilios, el cubano nicaragüense y Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Ante la creciente escasez de productos básicos, aún en moneda libremente convertible, el oficialismo le impone a los cubanos de la capital desde este jueves, ayer, que compren solamente en los establecimientos estatales de su municipio. Luis Guardia informa.
A partir de este jueves, todos los productos que se ofertan en las tiendas de la cadena estatal Caribe y Cimex serán regulados y controlados por el gobierno capitalino y anotados en la libreta de racionamiento. Estas tiendas que ofrecen productos en moneda libremente convertible son de las que mejor surtido tienen en la isla, aunque igualmente limitado y a precios prohibitivos para el pueblo cubano, que recibe su salario en pesos nacionales y tiene que comprar en el mercado negro, los llamados MLC.
Pero estoy de acuerdo con el MLC que han inventado. Soy cubana, yo no tengo ni euro ni americano.
Buena parte de la población cubana ha manifestado su desacuerdo con la implementación de estas tiendas, que de por sí marcan la diferencia entre quienes tienen monedas libremente convertibles y quienes no. El oficialismo ha defendido la creación de las tiendas MLC, como se conocen comúnmente, argumentando que es una forma de apuntalar la maltrecha economía cubana. La llamada municipalización del comercio en MLC ya se aplicó en la isla durante los momentos más duros de la pandemia. Ahora, ante la creciente escasez de productos básicos, el régimen, según los entendidos, intenta frenar el desenfrenado aumento de la inflación, ya que muchos de estos productos son revendidos en el mercado negro, donde una bolsa de leche en polvo de 10 libras supera los 5 mil pesos nacionales, es decir, aproximadamente el salario mensual de un médico en la isla. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en Nueva York se rindió homenaje en la noche del jueves al escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas y manifestaron solidaridad con los artistas que son objeto de persecución política en Cuba. Nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con Juliette Trebold, directora de Artists at Risk Connection, sobre la importancia del evento.
La señora Juliette Trebold, directora de Artists at Risk Connection, aquí en Nueva York, en esta manifestación, presentación, performance que se hace en lo que es la céntrica plaza de Times Square. Señora Trebold, o Julie mejor, ¿estás contenta? ¿Por qué estás contenta?
Bueno, soy contenta y triste, y muy triste. Contenta que tenemos un tiempo todos juntos a celebrar Renato Arenas y su trabajo, y con esta instalación de Raúl Cordero, que es muy impresionante. Pero bueno, estoy también muy triste de saber que en Cuba hay un montón de artistas ahora que son en la cárcel, y estamos aquí para celebrar el trabajo de Renato, pero para decir que Renato, que había dicho que iba a ser libre porque yo soy libre, pero ahora sabemos que las artistas se encuentran en prisión, como Abel González, Leskey, como Michael Castillo Pérez, El Asorbo, Didier Eduardo Almagro Toledo, Luis Manuel Otero Alcántara, María Cristina Garrido Rodríguez y Randy Arteaga, a mucho más. Hay un montón de personas que ahora sufre de represión por su trabajo artístico en Cuba. Hoy mismo tenemos tres poetas de Nueva York, Jaime Manrique, Eloisa Amuesca y Melissa Lozado Oliva, que van a presentar un evento de poesía al aire libre. Debemos defender los derechos humanos, la libertad de expresión, de la libertad de expresión artística.
En un evento que tiene como piedra angular la preocupación por los presos políticos en Cuba, por los artistas en Cuba, desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Son las 6:46. Al concluir su reunión de medio año, la Sociedad Interamericana de Prensa reportó un semestre desolador para el periodismo en las Américas. Jorge Orellana amplía.
De desolador y sombrío calificó la CIP, el libre ejercicio del periodismo en América. La Sociedad Interamericana de la Prensa presentó sus conclusiones al cerrar su reunión de medio año en un formato virtual, denunciando un incremento en el último semestre en agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas, así como ataques contra medios de comunicación, acoso judicial, estigmatización y un saldo de 15 asesinatos de periodistas. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y la represión de los gobiernos totalitarios, dijo el representante de la CIP, Carlos Jornet.
Sí, por un lado, bueno, ha habido un pico de hechos de asesinatos contra periodistas. El caso más paradigmático es México, que ha tenido 10 periodistas asesinados desde octubre del año pasado, que fue la última reunión que tuvo la CIP. Pero si a esto agregamos la cantidad de periodistas detenidos, por ejemplo en Nicaragua, la confiscación de las instalaciones del diario La Prensa de Nicaragua y del Nacional de Venezuela, la cantidad de periodistas que han debido exiliarse en Nicaragua y en Cuba. Estimamos que en total han sido 77 periodistas y directivos de medios entre esos dos países, de los cuales Nicaragua llevó el grueso con 75 periodistas que tuvieron que cruzar la frontera para huir de la violencia y de la represión desatada por el régimen de Ortega Murillo. Entonces todo esto, más las limitaciones de acceso a la información que están en prácticamente la mitad de los países del continente, incluido Cuba por un lado y Estados Unidos por el otro, realmente un clima súper preocupante, y a esto se agrega algunos casos de cibervigilancia que se están dando en Venezuela, en Cuba y en El Salvador.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó desde la isla de San Andrés en el Caribe al fallo de la Corte Interamericana de Justicia sobre una larga disputa de una década entre Nicaragua y Colombia por las fronteras marítimas.
El fallo de hoy defiende aspectos de gran importancia que convalidan nuestra defensa. En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. Los pescadores raizales pueden navegar en el Caribe hasta llegar a los bancos de pesca que tienen y que han tenido históricamente, y que además están en el mar territorial colombiano y en la zona económica exclusiva de nuestro país. Además, la Corte aceptó que la zona contigua integral le da derechos a Colombia de preservar su patrimonio cultural y arqueológico.
Son las 6:50, 28 grados en Pinar del Río, cielo cubierto. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Algunos expresan un sentido de urgencia y otros de desesperanza sobre el cambio climático. Desde Washington nos habla del tema Héctor Contreras.
En el Día de la Tierra, que se celebra hoy 22 de abril y que se implementó desde 1970, ahora incluye una amplia gama de eventos coordinados globalmente que incluye a 1.000 millones de personas en más de 193 países y que, según informe de las Naciones Unidas, se considera que el cambio climático se acelerará a un ritmo sin precedentes si los gobiernos no actúan pronto. Según una reciente encuesta global publicada por la revista médica The Lancet, estima que casi la mitad de los jóvenes entre 16 y 25 años aseguran que la ansiedad por el cambio climático afecta negativamente su vida diaria. Sobre esto, Khalil Kettering, director de proyectos globales de la organización The Nature Conservancy, comenta:
estamos viendo los impactos de la sequía, los impactos del calor extremo en las ciudades, los impactos en la agricultura y la escasez de alimentos. Pero lo que estoy descubriendo es que cada vez más personas, especialmente jóvenes, tienen la temeridad de decir: hay soluciones que sabemos que podemos hacer para reducir algunos de los impactos del cambio climático y ayudarnos a adaptarnos, y no podemos hacer nada.
Convertirse en políticamente activo es otra forma en la que los jóvenes pueden abordar su ansiedad ecológica, como lo dice la activista climática sueca Greta Thunberg, quien alienta a los jóvenes a ser proactivos y trabajar desde sus comunidades para ayudar en esta gran tarea. Un mensaje común de los expertos es tomar pequeñas acciones en su propia vida para reducir su huella de carbono, asegura Rigard Ferreira, profesor asociado y director de la Academia de Liderazgo de Resiliencia ante Desastres de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, y agrega textualmente: puedes hacer algo tan simple como los lunes sin carne. Cambia una dieta basada en plantas. Si puedes caminar a algún lado, entonces camina. Reducir, reciclar y reutilizar es un concepto que está realmente sugerido. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos extiende los requisitos de la vacuna contra el COVID-19 para los no ciudadanos en fronteras terrestres. Desde Washington, Tony Cano informa.
El gobierno de Estados Unidos informó el jueves que ampliaba el requisito de que los ciudadanos no estadounidenses que crucen las terminales terrestres o de ferry en la frontera sur con México y en el norte con Canadá se vacunen contra el coronavirus. Los requisitos se adoptaron por primera vez en noviembre como parte de la reapertura de Estados Unidos a los cruces terrestres de los turistas extranjeros, después de que las fronteras estuvieran cerradas a la mayoría de los visitantes desde marzo de 2020. Los requisitos de vacunación expiraban el jueves a menos que fueran extendidos. los viajeros internacionales por vía aérea mayores de 2 años, independientemente de su ciudadanía, deben dar negativo en la prueba del virus antes de llegar, y los que no son ciudadanos estadounidenses también deben mostrar una prueba de vacunación. Las personas que viajen por tierra o en transbordador no necesitan presentar un test negativo. Hay algunas limitadas excepciones a las normas, entre ellas las de quienes se han recuperado recientemente de COVID-19. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, informó que la decisión se tomó tras consultar con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que afirman que las vacunas son la medida de salud pública más eficaz para proteger a las personas de enfermedades graves relacionadas con el COVID-19 o de la muerte. En enero, el DHS extendió los requisitos de vacunación a los trabajadores extranjeros esenciales, como los camioneros y las enfermeras que cruzan las fronteras terrestres de Estados Unidos, destaca Reuters. Las principales compañías aéreas quieren que el gobierno ponga fin a los requisitos de las pruebas de COVID-19 antes de la salida para los pasajeros internacionales vacunados que viajan a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha afirmado este viernes que los expertos de la ONU están hallando evidencias crecientes de crímenes de guerra perpetrados durante la invasión rusa a Ucrania. Bachelet ha informado en un comunicado que en las 8 semanas de conflicto, la ley humanitaria no solo ha sido ignorada, sino también totalmente abandonada. Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, faltan solamente 7 minutos para que arranque en Atlanta el tercer juego de la serie de playoff del baloncesto de la NBA entre el Miami Heat y los Halcones. Y en esta ocasión Atlanta se ve obligado a ganar, porque si no, va a estar abajo en la serie 3-0. Y quiero recordarte que en toda la historia del baloncesto profesional de la NBA, nadie, nunca en la historia, jamás, ha regresado y ha ganado una serie 4-3 tras estar perdiendo 3-0. Ha pasado una vez en la pelota, 2 veces en el hockey sobre hielo, pero nunca en el baloncesto de la NBA.
¿Ni siquiera los Celtics?
No, ni siquiera los Celtics. Así que, ¿tú estás seguro que sí? No, ni siquiera. Y hablando de los Celtics, bueno, vamos a hablar de los Celtics más tarde porque van a jugar mañana. Pero esta noche, bueno, la hora de la verdad en Atlanta para los Halcones. Miami controla la serie 2-0. Más tarde a las 8:30, los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones nacionales en Chicago contra el Bulls. Esa serie empatada a 1 juego por igual. Y también más tarde a las 9:30, los Soles de Phoenix contra los Pelícanos de Nueva Orleans. También esa serie empatada a 1 juego por igual. Anoche pudimos ver cómo Memphis derrotaba a Minnesota 104-95. Desmond Bane con 26 puntos. También el Dallas. Los Mavericks derrotaron al Utah Jazz 126-118. Brunson con 31 puntos en ese encuentro. Y Golden State derrotó a los Nuggets de Denver, tomando ventaja de 3-0. Stephen Curry con 27 puntos. Pese a que Nikola Jokic había metido 37 tantos para Denver, aún así no fue suficiente. Denver camina al borde del abismo, está a punto de resultar eliminado de la contienda. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, el cubano-americano Nick Martínez lanza esta noche para los Padres de San Diego, y el cubano zurdo Néstor Cortés va a lanzar mañana para los Yankees de Nueva York, así como el cubano americano Alec Manoa lanzará mañana también para los Azulejos de Toronto. Y recuerden que este domingo, béisbol de las grandes ligas por esta su emisora favorita Radio Martí, a las 2:00 p.m, jugada por jugada con lujo de detalle, el partido entre los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston. Con suerte, vamos a ver a 4 cubanos en este partido, incluyendo a los hermanos Gurriel. Y esta noche en nuestro pasatiempo nacional ya comenzó el primer partido, los Cardenales contra Cincinnati. Más tarde Cleveland versus Yankees. También a las 7:05, Milwaukee en Filadelfia. San Francisco está en la capital norteamericana para una serie de 3 partidos. Los Medias Rojas de Boston contra Tampa Bay, un partido divisional, una serie divisional. Esta noche, los Rockies de Colorado contra los Tigres del Detroit. Y vamos a ver si Miguel Cabrera logra conectar el hit número 3,000 de su carrera profesional. Por eso que ese partido va a estar en ESPN. Miami contra contra Atlanta a las 7:20, los Piratas contra los Cachorritos en Chicago. El colombiano José Quintana será el abridor para los Piratas de Pittsburgh. Los Medias Blancas en Minnesota, Toronto contra Houston comienza una serie. Justin Verlander va a lanzar contra los Astros y este es justamente el tercer partido de esta serie que les vamos a brindar el domingo a ustedes por las ondas radiales de Radio Martín. Baltimore contra Angelinos, Kansas City contra Seattle a las 9:40, Julio Urías y los Dodgers contra Nick Martínez, el cubano-americano, y San Diego. Los Mets están en Arizona esta noche y los Texas Rangers contra los Atléticos de Oakland. Y por si acaso querían saber a qué horas va a lanzar mañana el cubano de los Yankees de Nueva York. Bueno, justamente a la 1:00 p.m. es el partido el sábado, los Indios de Cleveland contra Néstor Cortés, el zurdo yankee. Y, por supuesto, el domingo continúa la pelota por Radio Martí. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Quienes invita para nuestra próxima entrega será a las 10:00 p.m, hora del Este. Ya vienen los deportes. Gracias.